Recibir en los estudios de Sarandí el intendente de Montevideo, al ingeniero Daniel Martínez. ¿Cómo le va, intendente? Bienvenido.
Muy bien, ¿ustedes cómo andan?
¿Está contento? Sí. A pesar del defensor, ¿no? Que la verdad que no levanta la cabeza este año.
Yo siempre digo, soy torto en las buenas y en las malas, así que así estemos en la B, yo voy a seguir siendo torto. Y no soy de los que me gusta relajar al cuadro ni a los directores técnicos. Soy hincha y me siento, disfruto cada vez que puedo hoy. Disfruto, me encuentro con gente, miro mi cuadro, me pongo contento cuando ganamos y me pongo triste cuando perdemos, pero la verdad aprendí, me costó, mirá que yo era de los que a veces me agarraba el alambrado.
Está bueno eso de disfrutar.
No, claro, pero aprendí a disfrutar lo deportivo y por ejemplo, si veo un cuadro que hace un golazo, aunque sea contra defensor, digo, pa, está bueno. Uh-huh. Y una vez un hincha Rampla me dio un ejemplo en eso impresionante. Me acuerdo que era un defensor Rampla en el Francini. Y le habíamos encargado a un amigo, que era el que nunca iba con nosotros en realidad, a que sacara las entradas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo se llama? Es que el despistado, vamos al estadio, vamos a entrar por la tribuna locataria, y dice, no, saqué en la otra. Entonces éramos cuatro, un hincha de Rampla y tres defensor. Lo miramos, uno de ellos con su hija, que tendría 10, 12 años. Lo miramos y dice, ¿estás loco? No, pero es la tribuna donde al sol. Terminé en la media echada de Rampla. Grité los dos goles de defensor cuando empatamos. Me dijeron que era Rampla, pero terminó empatando 2-2, que fueron dos golazos. Uh-huh. Almada y De Sotti, me acuerdo. Mirá quién quedó.
Guillermo Almada.
Guillermo, y De Sotti había jugado en la selección argentina.
Argentina.
Dos golazos fue del área, un partido que nos había matado pelotazos Rampla. Uh-huh. Y la verdad que cuando el medio de la hinchada gritando, me toca el hombro, yo me di vuelta como para parar la piña, y un señor me dice, lo felicito, qué lindos goles nos hicieron. Entonces, me parece un himno al fútbol. La verdad, pues es eso.
Pero me está hablando hace 30 años.
No,
de esto,
estoy hablando hace 25 años, sí, por lo menos. O más. Por lo menos, 30, sí, 30.
Bueno, Martín, ¿está en campaña electoral ya que bajó los impuestos de Montevideo? Pero, ya le han dicho eso, ¿no? Está en campaña electoral, por eso no baja los impuestos.
No, pero, digo, esto es palo porque boga, palo porque no boga, ¿verdad?
No, es una... Es una diferencia.
Yo, primero, pero yo creo que cada cosa que uno haga siempre es catalogada, pero yo qué sé, la libertad es libre.
No más vale que baje impuestos, sino que lo suba, eso no, seguro, ¿no?
Yo digo una cosa, nosotros hicimos dos grandes esfuerzos desde que hemos entrado. Uno fue por terminar con el déficit crónico, o sea, el ordenamiento macroeconómico. Yo soy lo que creo en políticas microeconómicas, pero creo que si no hay estabilidad, si no tenés una deuda creciente que te come los impuestos, los intereses y la amortización de deuda te come lo que vas cobrando todos los años, terminás fundiéndote, es elemental. Entonces buscamos ordenar eso con ir al cuchillo a fondo en todas las áreas. El año pasado redujimos muchísimo los gastos de funcionamiento, este año de vuelta 8% bajamos los gastos de funcionamiento, cuando el año pasado habíamos bajado también un montón de dinero. ¿Se acuerdan que explicamos cuánto habíamos ahorrado de UTE, cuánto de combustible, cuánto de un montón de cosas?
Eso implica un uso racional de los recursos.
Pero la excelencia, porque aparte es plata de la gente, y por lo tanto, para mí, primero, es indispensable para gestionar bien cualquier organización. Lo vuelvo a decir, pues si se te va la mayor parte de tu dinero, una parte importante, en pagar servicios de deuda e intereses, estamos todos locos, ¿no? Me parece que eso de que siempre hubo déficit y puede seguir creciendo es absolutamente irracional. Por eso, primer objetivo fue ser estrictos, y acá te muestro lo que pesa el déficit acumulado en la Intendencia de Montevideo sobre los ingresos corrientes en un año. Pesaba un 21% y ahora pesa un 10%, que para el periodo alcanzamos la meta de los 5 años en 2 años y medio en realidad, ¿tá? Con lo cual estamos felices, ¿qué querés? No es algo importante. Segundo elemento que queríamos era pasar a la profesionalización y a la excelencia de los proyectos. No sacar proyectos como chorizo que después tenían problemas, sino tener procedimientos, métodos. Hay una tecnología que es el famoso, que la desarrolló el Project Management Institute ahí de Massachusetts, no importa, que a nivel internacional en todo el mundo se ha adoptado como un sistema de encar y de profesionalización de los proyectos, que hoy todos los proyectos nuestros, los importantes, 62 proyectos por lo menos, que van de $50,000 a $70,000,000, están hechos con profesionalidad, materias de riesgo. Si pasa esto, hay que tomar este camino. Si pasa esto otro, para esta fecha tengo que tener este avance y tengo que tener gastada esta plata, lo cual hace que también uno haga los propios pliegos, porque implica también una metodología de hacer pliegos, que te implican disminuir las no certezas, con lo cual, al haber menos incertezas, las propias cotizaciones nos han bajado de una forma impresionante con respecto a lo que estaba estipulado. Ahora bien, en el marco de ese esfuerzo, que ha sido un esfuerzo descomunal, ni que hablar de Juan Belka, el director financiero, y todo su equipo económico, sino de toda la intendencia, porque hubo sacrificio de todas las áreas, ir hasta el cuchillo para ver en qué se gastaba mal, a veces hasta en cosas mínimas, y ya llevamos un primer año que tuvo un resultado positivo muy interesante, que nos permitió hacer inversiones que no estaban ni previstas. ¿Por qué estamos haciendo más calles? Por más que estamos regulando, ¿no? O sea, parte empieza este semestre, parte empieza el semestre que viene, parte el primer semestre de 2019 y parte el otro, porque si empezamos todos juntos paramos Montevideo, más con todas las obras. ¿Por qué? Porque estamos destinando buena parte de los recursos a tapar problemas que eran atrasados, que había mucha acumulación por mantenimiento, falta de mantenimiento y problemas estructurales de otro tipo. Este año decidimos, además de seguir dirigiendo nuestras inversiones que ya crecieron, porque yo dije, bajó un 8% el gasto de funcionamiento, pero aumentaron casi un 40% las inversiones el año pasado con respecto al presupuestado. O sea, estamos poniendo más plata en solución de problemas de la ciudad, que no va a ser inmediato, lo vuelvo a decir, no se puede. Ya nos relajan porque hemos hecho, aunque sea gradual, estamos haciendo muchísima obra. Imagínense, hacemos toda la obra, 4 semestres de obra se tirado un solo semestre. O sea, pero dijimos, además de hacer cosas que no habíamos podido hacer, como es el plan de accesibilidad que lo vamos a encarar este año, empezar, el proyecto hasta este año, supongo que se empezará a fin de año o principio del que viene, de dar la accesibilidad a un montón de barrios que hoy por hoy no tienen, tienen entradas, porque se crecieron sin planificación, en lugares que fueron de ocupación, entonces es imposible que entre, como yo digo, la ambulancia, el carro bombero, la policía. Además de eso, dijimos, bueno, es una oportunidad de dar una señal al ciudadano en el cual, mientras hace superávit, devolverle una cuota aparte a los ciudadanos. Y fue lo que estamos haciendo. Yo qué sé, no hay magia, es buscar ser coherente. Digo, si cada cosa que vamos a hacer va a ser catalogada, o sea, hacer las cosas bien, parece que es negativo en vez de positivo. Pero, perdón, de mi lado, la libertad es libre. La gente tiene derecho a decir, opinar, así sea. Yo pueda creer que sea mezquino o un poco mediocre, pero es mi opinión personal y yo no soy el dueño de la verdad.
No, ni hablar.
Como tampoco es algunos los que dicen algunas de las barrabasadas que he escuchado.
Intendente, con estos números sobre la mesa y las previsiones, porque evidentemente no es improvisado que se haya llegado a tener este superávit.
Es mucho laburo, muchachos.
Sin duda. ¿Era necesario el Fondo Capital?
Claro que sí. Digamos, nosotros, tú fíjate que nosotros hemos logrado hacer un paquete de 500 millones de dólares de inversión que en esto que va a ser construido, mucho va a terminar, aunque sea cuando yo ya no esté, después del 2020, pero que requería, pero primero, al principio del periodo no sabíamos que íbamos a tener los ahorros que estamos teniendo, ¿de dónde? Nadie, no estaba escrito que íbamos a poder lograr en tan poco tiempo ordenar financieramente la casa, ajustar, evitar gorduras, eso que yo siempre decía en el gabinete, muchachos, créanme, métanse para adentro, van a descubrir 10.000 temas en los cuales se puede ahorrar. Hoy está mal gastada la plata, y la plata que nosotros tenemos es la de los ciudadanos. O sea que hay un deber ético de excelencia a la hora de gastar la plata. Y la gente se puso la camiseta al mango, digamos.
¿A León también?
Digo, es otro negocio. Eso lo tienen que defender sus intereses. Yo digo, hemos tenido unos cuantos debates. Pero bueno, yo digo, ojalá, yo siempre digo, o sea, un buen trabajador y un buen militante sindical debe ser el mejor trabajador. Entonces, nosotros hemos, ese esfuerzo no estaba escrito. Ahora tenemos 100 millones de dólares del Fondo Capital. 100 millones de dólares que nos
está atrasado la instrumentación, la ejecución.
No,
del
prácticamente
Capital, ¿no?
No, o sea, hay obras que ya empezaron, varias obras que ya empezaron. Ahí, claro, empezó Belón y San Martín, los dos Belón.
¿Está ajustado el cronograma original de obras?
Promedialmente tienen que atrasarse de 6 meses. ¿Y sabes dónde se dio? Básicamente en algo que a mí no me duele en pena, si lo digo. Nosotros, cuando se instrumentó y se acordó con la oposición, con los que votaron sobre todo el proyecto, un sistema de control y transparencia que fuera a través de un organismo para ONU, que es la UNOPS, es un organismo internacional que reporta a la ONU, pero es medio público-privado, que se encarga de verificar la transparencia y la excelencia de las contrataciones públicas. Tú sabes que cada pliego del Fondo Capital ha sido revisado hasta la última coma, unos por ingenieros de Dinamarca, otros de Noruega, otros de Inglaterra, y hay algunos casos, eso demoró, está bien, o sea, ahora bien, es y aparte nosotros también, lo debo decir, tuvimos que formar equipos transversales. La experiencia de la matricialidad, o sea, o de trabajar en equipo, porque, por ejemplo, a mí me pasó, cuando empezamos, yo digo, Belloni se había sido, había ido a la Junta del partido pasado, de la oposición, Partido Nacional, parte del Partido Nacional, y otros no lo votaron, ¿no? Sí, bueno, entonces este proyecto está, sí está el proyecto. El proyecto era un proyecto vial, y yo pregunto, pero pará, va a pasar saneamiento, aparte vamos a construir justo saneamiento en Manga, que ahora lo empezamos a fin de año, principio del año que viene, el plan de saneamiento 5. Atraviesa un montón de plazas. Hay 4.000 feriantes que están a lo largo de Belloni y a lo largo de la semana. Y la iluminación y el espacio público. A empezar de vuelta, equipos con gente de todos los lados, de todos lados, de todas las áreas involucradas, respondiendo un jefe de proyecto, cada uno tiene su director. Entonces, un cambio de metodología que entregar un OPS. Y eso es cierto. Yo diría que promedialmente hay un atraso de 6 meses, pero me alegro porque hemos dejado un soporte de procedimientos, de métodos, de profesionalidad, de ingeniería, que creo que le hace muy bien a la Intendencia.
Intendente, hagamos un breve balance y recordamos el abecedario. Empecemos por la alumbrado. ¿Cuál es el balance que hace de estos años de gestión?
Y bueno, lo más importante es lo que me dijeron, que para el 15 de junio está la adjudicación de las 70.000 luminarias de iluminación LED, ¿no? Estamos nosotros haciendo un montón, ahora vieron, estamos trabajando en el Parque Rodó, ¿viste? Haciendo, el Parque Rodó va a quedar realmente maravilloso, el Parque Capurro también, estamos puntualmente, hemos puesto todo LED en 18 y estamos en avenidas, pero todo lo que es barrios va a ser parte de una licitación que va a demorar un año y medio en su instalación. Espero, la comisión dice que el 15 de junio la adjudica.
Eso tiene que ver con el cambio de las lamparitas, ¿no?
A LED, claro.
Pero que extensión de la red lumínica a otros barrios implica, con el tema de la seguridad.
Implica, porque todo lo que va a ser extensión, nosotros le hemos dicho al Ministerio de Seguridad, lo que ustedes nos pidan, iluminación a un lado, tiene prioridad. O sea, hay dos prioridades, lo que nos pidan interior y lo que nos pidan los municipios, que es reclamo de los vecinos de iluminación de lugares. Eso está planificado.
Hay descentralización ahí en el manejo, ¿no? ¿Y cómo reaccionan los centros comunales o las alcaldías en lo que tiene que ver con la restauración de los servicios que a veces se cortan en los barrios?
Bien, en general bien. No te puedo decir que sea exacto de la misma forma en todos lados. Hay que trabajar siempre para mejorar, o sea, el paradigma de la excelencia creo que es vital para sobrevivir como persona y como país.
Pero ha mejorado la iluminación de Montevideo.
Va a mejorar mucho más. Es decir, hay lugares puntuales que ha mejorado. Ahora tiene que mejorar más y va a mejorar muchísimo más cuando todo Montevideo prácticamente sea LED, con lo que va a empezar. Lo que debo decir, me dijeron que el 15 de junio es el plazo que se dio la comisión para terminar de adjudicar. Pone que 2 meses después estén empezando a instalar y va a llevar un año y medio cubrir todo Montevideo.
Seguimos con el abecedario, la B, basura.
Bueno, ahí si bien, inclusive estaba mirando las encuestas, los índices de satisfacción subieron mucho, yo creo que igual, la cantidad de veces que pasa por semana promedio un camión viene trepando que notoriamente, igual, nosotros estamos haciendo armamos un esquema de seguimiento y tenemos los GPS, la digitalización, todo eso. Y aparte, bueno, tenemos un problema descomunal con algunos vecinos que tiran basura afuera, que los hay. Yo puedo decir, el contenedor de mi casa.
Sí.
Dos por tres, bueno, vecinos me ven.
Es una realidad.
No es invento. O algún clasificador o algún de persona en la calle o algún vecino que sistemáticamente o tira o voluminosos que no tiene que tirar afuera o bolsas rotas afuera, que eso es más de otro tipo de perfil. Aunque la inmensa mayoría de los clasificadores, mira que yo soy los que me paro, veo un clasificador sacando basura, me paro de lejos a mirarlo. 9 de cada 10 vuelven a meter la basura que sacaron, clasifican y vuelven a meter la basura que sacaron adentro. Por lo menos 9 de cada 10. A veces tengo que bajar a increpar a una persona y estamos empezando a controlar eso. Yo lo que quisiera es un compromiso de poner a los ciudadanos delante de todo, o sea, que cada conflicto no queden, digamos, los ciudadanos y la limpieza de REN, pero es un tema conceptual que, bueno, trataremos de convencer. O sea, yo no voy a meterme ni a descalificar a Dion, podría estar de acuerdo con muchas cosas que hacen, pero el respeto a la libertad sindical, de la misma forma que el respeto a los que digan, aunque uno pueda pensar que es una barra basada a lo que digan que uno hace, es parte de la democracia y hay que violín en bolsa, buscar siempre tentar los puentes.
Pero parece que después de más de un cuarto de siglo de gestión frente a Plista de Montevideo, el tema de la basura no parece resolverse estructuralmente. Siempre vamos corriendo atrás, ¿no? Porque faltan camiones, porque faltan contenedores.
Bueno, no, ahora camiones y contenedores tenemos, están ya están en servicio 6 camiones más, que porque seguimos reponiendo gradualmente. Yo lo decía, y ahí hay un trabajo muy estructural que es lograr avanzar a tener un mantenimiento profesional que es serio. O sea, es mucho más que andar, se rompe uno, che, salí a buscar el repuesto, no implica una planificación. Hay tecnología, yo hablé de la metodología de gestión de proyectos. Bueno, hay también tecnologías de mantenimiento, RCM o el que quiera, que son sistemas de gestión de mantenimiento que te aseguran y te evitan un montón de problemas. La implementación te lleva 2 o 3 años. Bueno, la hemos empezado, la estamos intentando empezar, pero yo diría que en general, a mí lo que me preocupa es que hay que avanzar mucho más. Hoy los contenedores, promedialmente, están con espacio. Lo que no hemos logrado es que no haya basura afuera, que es otro tema. Eso implica represión, salir a limpiar, meter cuadrillas, que sale una plata, pero hay que hacerlo. Y después, bueno, que alguna gente entienda que si están atentando contra el bienestar público y contra la sana convivencia de los ciudadanos, van a tener que pagar las consecuencias.
Intendente, siguiendo con el abecedario de Ponce, y me quedo en la B, le agrego otro, el boleto. ¿Va a subir este año? ¿No va a subir?
Está planificado. Nosotros dijimos que no. O sea, cuando armamos el gigantesco esfuerzo de reconocer que hay un problema estructural, que hemos bajado de 304 millones de boletos por año a 240 y pico, que es lo que hay ahora, ¿está? Uh-huh. Y sigue bajando, aunque parecería que atenuó un poco, ojalá. Y que la torta es la misma, y si vos recaudas menos, o Papá Noel pone la plata, aparece y trae una bolsa de dinero, o la pone la intendencia, que también es plata de los contribuyentes, con lo cual todo tiene un límite. Nosotros dijimos, ponemos hasta acá, muchachos, más adelante no nos piden porque es un disparate. Entonces, está estructurado. Cuando bajamos el boleto electrónico por un pago de tarjeta en julio, que quiero decirle que ha sido un éxito, la diferencia que aplicamos fue un éxito. El haberlo bajado en julio nos permitió dar una diferencia muy importante entre el precio pagado en el ómnibus, a tal punto de que hoy menos del 30% de los que usan boleto pagan en el ómnibus.
En efectivo.
Los que pagan arriba del ómnibus.
Pagan 7 pesos más.
Exactamente. Sí,
30% solamente paga en efectivo.
Menos hasta altura. Uh-huh. Cuando nunca habíamos logrado que fuera más de... Aparte de los estudiantes, era un 5 o 10% de los que... La verdad que hemos dado un salto en calidad descomunal. En ese marco... con un esfuerzo grande de trabajadores, por los sindicatos que colaboraron, empresas y la intendencia, armamos un plan que bajamos los 2 pesos aquellos en julio para el boleto electrónico, y luego el compromiso es no subirlo, no tocar el precio hasta fin de año. Por ahora, te aseguro que venimos bien.
No tocar el precio del boleto con la tarjeta STM. Eso no quita que el que paga en efectivo pueda tener un boleto más caro antes de fin de año.
No, te diría que el objetivo es que no tocar el precio del boleto.
Se viene aumento de los combustibles, ¿no? Ya dijo Jara que probablemente el mes que viene vaya en función del dólar y del precio del petróleo. Usted tuvo una ANCAP, ¿sabe?
Sí,
no se haga distraído. ¿Sabe que va a subir?
No he estado siguiendo la paramétrica, pero lógicamente.
A pesar de que puedan subir los combustibles, se mantendría el precio del boleto.
Yo recuerdo que yo digo esto con cierta tranquilidad, lo del boleto, porque el subsidio del gasoil, el fideicomiso del gasoil, te permite topear el precio. O sea que en ese sentido, el gobierno no ha dicho que va a sacar el fideicomiso del gasoil, por lo tanto, ese parámetro no va a influir. El que puede influir, pero poco, porque ya incide no demasiado, es la reposición y la compra de repuestos, el porcentaje en la paramétrica del precio del boleto que se refiere a la compra de unidades nuevas, que son en dólares, que el dólar incrementa un poco, pero tampoco es tanto, ¿no?
Hablamos la A, alumbrado, basura, la C, calles. ¿Cuál es el estado de las calles montevideanas en general?
Y en general, digamos, como yo decía, en algún momento hicimos un cálculo, necesitábamos 2 presupuestos enteros de la intendencia, durante 2 años no hacer nada, ni pagar sueldo, ni hacer nada, para dejar a cero, tipo un billar, las calles de Montevideo. No, eso es obviamente imposible, por 2 razones, por la cantidad de dinero y porque aparte implica montevideanos, vayas en todo a veranear a Cancún unos, a las playas de Grecia otros, y vuelvan dentro de 2 años, es imposible, pero igual estamos, creo que se ve en la calle, ¿no? O sea, estamos en un nivel de obras, puntos de baches puntuales, muchos debidos a saneamiento. Recuerden que esta zona, por ejemplo, la crítica por el estado muy deteriorado del saneamiento, la red arterial, la red vieja, ya eso le hemos dado un saque y todavía no hemos terminado, seguimos trabajando, ven cada tanto.
¿Cuántos años hacía que no se le echaba mano
a la reparación de la red arterial? A nivel de esto, no sé, 45, a nivel de esto, con, no sé, 40 años fácil, que no sé, pero muchísimo tiempo. Porque aparte de Guambia, no es un caño de cemento, esto es un caño de mampostería, gigantesco, o sea, implica un laburo chino, ¿tá? Ahora, se está haciendo mucho, yo el otro día miraba, vamos más de 500 puntos, elementos baches puntuales reparados en la ciudad. Además tenemos, yo qué sé, Jacobo Rousseau, vieron que se está haciendo bruto tramo en hormigón de calidad, Camino Carrasco, que se va a hacer todo el tramo desde Pelacierto hasta el puente, que también está muy avanzado. Boulevard Artigas, Avenida Italia, bueno, te puedo decir,
la unidad de bacheo sigue funcionando por todo Montevideo.
Sí, nosotros seguimos arreglando, bacheando, y estamos haciendo mucha obra que es mucho más que bacheo. Es, o sea, le digo, anda por Rousseau, anda por Avenida Italia, por varios lados, anda por Boulevard Artigas, anda por La Rañaga, anda por, bueno, por tantos lados que.
Vamos a un breve corte, tenemos unos temas, por ejemplo, el del tránsito, que es un tema que estructural que Montevideo cada vez se le complica un poco más, ¿no? Enseguida hablamos de ese tema.
Cada vez más autos, de verdad.
Última parte de este diálogo con el intendente.
Sí, estábamos hablando sobre el final del tema de las calles y de las obras, pero hay un tema que creo que se posicionó fuertemente, que fue el tema de la gente en situación de calle. Había un oyente que escribía hace unos minutos y decía que no se haga el distraído el intendente con la gente en la calle. Yo creo que fue quien tiró el tema.
Al revés, o sea, primero, no lo hice para que saliera público, sino por la preocupación. Uh-huh. El tema no corresponde a la intendencia. Nosotros damos una mano mandando para levantar los camiones, para levantar las cosas y eso, pero yo coincido, es una preocupación. No era una carta, era una esquelita manuscrita, que aparte empezaba diciendo, como decirle, mira, como intendente de Montevideo, te digo, Montevideo está por todos lados. Nosotros empezamos un relevamiento, no de parar a preguntar uno por uno, sino ir, visualizar, tratar de contar, ver dónde hay gente, suponer que en esta, si hay tantas cosas, hay tanta gente.
¿En 2000 pararon de contar?
No, creo que llega tanto.
No, 2000 personas.
Yo creo que no va a ser tanto. Pero bueno, lo hicimos primero en el B, o sea, todo lo que es centro, Ciudad Vieja, Cordón, bla, bla. Identificamos 147 lugares donde había campamentos, en algunos de uno a 3-4 personas. Hubo de esos como 31, 32 que no había nadie en ese momento, pero sospechamos que podía estar, haciendo.
Estaba el colchón, abrigo.
Exacto. O sea, no tenemos números, pero digamos, lo que sí, pero es objetivo, que ha habido un crecimiento y que primero uno tiene que apostar a la dignidad del ser humano y que la gente viva en condiciones, ¿no? O sea, tiene que buscar tener política. Y lo que yo les quería traer fue eso. Primero decía, contá con nosotros para sumarnos. Primero, la realidad es, nosotros, ¿sabes cuándo me impresionó? Cuando empezó esa gente del Cerro, de Colón, a llamarme, che, Daniel, acá en el barrio también tenemos gente en situación de calle. Claro. Entonces, la pucha, ¿viste? Digo, para. Entonces, era una especie de decirle, transmitirle. La sensibilidad que uno tenía y la disposición a trabajar, y reconociendo que el MIDE es el responsable del tema y que no queremos pasar por arriba. Pues después hubo calentura, tuvo un poco, yo ahí me llamé a silencio porque que después querés explicar y es peor. Ahora que pasó unos cuantos días, digo, no, lo parte lo ponía. Esto no va nada contra lo que se está haciendo, las queridas compañeras, lo que yo quiero es colaborar y sensibilizar, y nosotros hemos empezado a hacer cosas. Este relevamiento apunta al ensayo de algunas propuestas que las estamos conversando con el MIDES y con todos los actores. Es un tema real, ¿quién va a decir que no? Ahora bien, la intendencia es lo que tiene, pues, de repente nosotros armamos algún tipo de centro acogida diferente, con una metodología diferente, colaboramos con algunas cosas y disponemos algunos recursos para eso, porque queremos colaborar, no es un problema, porque tampoco es el problema nada, fulano es el responsable, no, sumemos todo para hacer cosas, ¿no?
Sí, lo más importante es sacar a la gente esa de la calle.
Exacto.
Porque hay 200 plazas más por parte del MIDES, para ahora, para el invierno. ¿La intendencia tiene también capacidad hogares?
Estamos acondicionando, no tenemos, estamos acondicionando un lugar como para hacer algo. Tenemos algún plan un poco innovador, pero hasta que no lo terminemos de conversar con
locales municipales que tienen.
En serio, estamos acondicionando una casa de esas recuperadas como para hacer y después hay plan otra, como para sumar. Pero estamos en alguna otra idea que no sé, hay que ver, porque de repente no termina no caminando. O sea,
¿pero se implementaría en este invierno?
No sé, no te lo puedo decir.
Sería bárbaro, ¿no?
Hablamos del tránsito, cada vez hay mayor auto circulando por Montevideo.
Que tiene su lado positivo, el subsidio, aumenta.
El confort de la gente, la situación económica, ni hablar.
Es un reflejo, y aparte yo siempre digo, a mí me encanta que todo el mundo tenga auto. Lo que me gustaría que fuera como los países más desarrollados, donde la gente utiliza el auto, no podía trabajar todos los días. sino bueno, en Estados Unidos sí, en Estados Unidos
hay restricciones, sí, claro.
Aunque está abriendo restricciones, bueno, y perdón, en Londres y en Nueva York hay ciudades donde las restricciones están empezando a ser saladas, brutales, ¿no? O sea, pero sino que se iba para esparcimiento, para la emergencia, para lo que sea, y que la gente normalmente se traslade en transporte público. Lo que implica, y eso es lo difícil, mejorar a un nivel de excelencia el transporte público cuando estás en el peor momento, porque viene cayendo la venta de boletos descomunal, con lo cual se está haciendo un esfuerzo descomunal, como yo decía, de trabajadores, empresas e intendencia, para mantener el precio del boleto, para buscar que, bueno, que lo que va a pasar ahora, que el año va a cerrar con una caída importante con respecto a la inflación, sobre todo en los últimos, el último año y medio, pero te saca fuerza para el otro, que es el cambio estructural. Está bien, venimos trabajando mucho en el tema de limpieza, que estamos inspeccionando, y las inspecciones, la verdad, han mejorado mucho, por más que haya algunas multas. Estamos trabajando mucho en el GPS ayuda, digamos, en el tema puntualidad, estamos trabajando en el tema del ruido, o sea, hemos buscado trabajar en muchos aspectos, junto, lo vuelvo a decir, tratando de trabajar para sumar.
Más allá de lo que son los aspectos de multa o de represión por violación a las normas del tránsito, toda la información que recoge la intendencia con los radares y los puntos de observación y el uso de la tecnología, ¿va a permitir mejorar la eficiencia en el tránsito? Y bueno, ¿lo ve en el corto plazo eso?
Perdón, se ha pasado, o sea, hoy la Rambla, yo que soy usuario de la Rambla, por lo menos hace 7 años, antes era Avenida Italia más bien, porque vivía ahí en Avenida Italia propios 26 años, pero ahí cerca de ahí a dos cuadras. Pero ahora que soy de la Rambla, y bueno, gente de Italia me
dice... Pero hay nudos, ahí en Mercosur a las 7 de la tarde hay nudos, sí, ¿eh?
Siempre hay nudos, está bien, pero lo que importa es el histórico. O sea, te aseguro que hace 2 años, cuando no había sistema de gestión de movilidad, era mucho peor. Yo como usuario, te lo digo, en mi caso, creo que tal vez sea por el tramo que tengo, ¿no? Que hay del cementerio del buceo por ahí a intendencia, que voy, pues yo voy y vengo en mi auto normalmente, digo... no digo todos los días, porque anoche tuve que dejarlo y lo dejé en la intendencia, pero ahora hoy vuelvo en mi auto. Ha mejorado mucho. En Italia la gente me dice, vecinos de mi viejo barrio, y me dice, no, acá también 10, 15, 20% mejoró. Los centros de gestión de movilidad dan mucha información que la estamos usando. Es más, yo siempre cuento que son los puntos para multar son 31 que fueron elegidos, esquinas en los cuales ha habido históricamente muertes o accidentes graves. El resto de los 180 y pico de sensores son contadores de autos, y que aparte tienen capacidad para identificar si es un camión o si es un utilitario. Son elementos que nos dan información.
Era como el cable que tendían antiguamente, sí, para cortar el tránsito.
¿Te acordás? Bueno, y ya estamos en proceso de instalación de otros cerca de 200 y pico más sensores, los cuales ahí sí de multa creo que son 10 y pico nomás.
¿Y el manejo inteligente de los semáforos?
Eso es lo que permite haber reducido los tiempos en la Rambla y en la Villa Italia, y en tramos de Rivera, y en tramos de General Flores, y en tramos de 8 de Octubre, y en Boulevard Artigas. Ha sido gracias a los semáforos inteligentes.
Intendente, esta semana con el
inteligente,
tema de...
¿no? Semáforo que hay, un software que optimiza, y a su vez manualmente tú ves un tema puntual y puedes actuar para cambiar.
Con el anuncio que dieron del superávit, me imagino que le habrá llegado el comentario. Dice, claro, sí, como no van a tener superávit con lo que está recaudando con las multas.
No, el tema
¿Se conoce, intendente, cuánto aumentó el tema de la recaudación por multas luego de la puesta en marcha del sistema, de la implementación de los radares? Y...
Sí, más o menos sí. Pero yo te digo una cosa, o sea, me parece una discusión casi inhumana. Uh-huh. ¿Sabes por qué? Es como que, o sea, porque, primero, tengo cifras. Les aviso a quienes se enojan con los radares que no son más del 3-4, en una es el 3 y otra el 5% de los montevideanos. La última aprobación del sistema de gestión de movilidad tuvo una aprobación del 94%. ¿Está? O sea, sepan que el grueso de los ciudadanos identifica que la colocación de radares no solo ordenó el tránsito, sino que salvó vidas. A mí me parece un himno a la muerte estar tratando el tema de las multas, porque si hay multas es porque hay gente que tiene exceso de velocidad,
claro,
o pasa en roja, pues son los dos elementos que se multan, pasar a exceso de velocidad o en rojo. Entonces, si hay gente que tiene más importante su libertad de andar a 100 kilómetros por hora en cualquier lado a la vida de seres humanos, bueno, sinceramente, yo con esa persona no tengo ni siquiera por qué discutir, es inhumano.
Pero el balance es que el conductor montevideano se adaptó a las nuevas normas de la velocidad y demás, ¿sí?
Ya te digo, y aparte, las encuestas marcan, crece mes a mes la aceptación del sistema, donde están los tramos que son la Rambla, buena parte de Italia, por eso.
Siempre se lo pregunto, la senda para el bus se eliminó ya, no se va.
No,
se pintó más, se despintó.
Primero está por salir, ya fue adjudicada una licitación de señalética muy grande. Vamos a poner bastante plata para repintar y meter carteles, mucho más carteles, y repintar todo lo que hay. Nosotros lo que hemos venido haciendo es una medición en el tiempo del solo bus, de comportamientos y manejar algunas estrategias que nos permitan priorizar. El solo bus no deja de ser una opción muy válida.
¿Desistió de la reforma de 18 de julio? ¿La pasó para la próxima administración?
No, lo que sin duda va a ser por etapas, sin duda no va a ser... primero, el plan, nosotros lo que tiramos fue un plan para generar debate en la sociedad.
Eso lo generó, seguro.
Sin duda, pero se convirtió en un tema.
Fue un debate. ¿Para los ciclistas en el medio, entre los ómnibus, solo ustedes?
Perdón. ¿Así? Entonces pará. Lo de Washington, los yanquis son. Viste, es un comunista. Y dice que los yanquis son tarados.
Me quiere poner. Dice, y bueno, en algunas cosas no.
Dice que los madrileños son tarados. ¿La Gran Vía dónde tiene la ciclovía? Hay ciclovías en el medio, yo por eso digo ese. Hay 20.
Pero porque son ordenados, cumplen las normas. Ahora, el uruguayo no.
Yo lo he dicho. Cuando me he parado en Washington, la Gran Vía, aunque son los dos, me han dicho que hay otros muchos lugares. Digo, no, también la gente tiene un comportamiento que ojalá. Ahora bien, todo se educa. Yo lo que no digo es, y no sé, porque hay que discutir eso. Lo que pasa es que tenemos miedo aparte de hacer cosas nuevas. Y además se discutió casi como un tema político, ¿no?
Yo qué sé. Claro, usted también se lo presentó a los partidos políticos.
Pero para discutir. Y discutir. Me convencen, vamos arriba. Uh-huh. Escuché algunos comentarios que fueron, claro. Cuando dije, en ningún lugar del mundo hay una senda. Y yo digo, me saqué unas fotos ahí con el Twitter. Se la mandé a amigos, después no quise mandarla para no pelear, pero en el medio de la Gran Vía, parado en la bicicleta, mirá, en ningún lugar del mundo. Y en Washington también me saqué fotos.
Algunos vecinos dijeron que Salgado le dio dedito para abajo.
Pero perdón, terminó el proyecto. Yo siempre lo dije, si no convencemos a las empresas, en particular a quien tiene el 99% de los ómnibus disparate. Brutal, uh-huh, de ómnibus, los números son increíbles, y al cohete, vacíos en su mesa de la pasadería, que pasan. Necesitamos un acuerdo que genere nuevos equilibrios entre empresas y con las empresas. Pero vos sabés que estamos arribando a la bocha.
¿Cuándo va a reconocer públicamente si va a ser candidato o no? ¿En qué momento?
¿Y por qué tengo que reconocer que va a ser candidato?
Decidir, digamos, públicamente. Sí, bueno, a partir de ahora empiezo a jugar esa carrera.
¿Lo están tratando de convencer de que sea candidato?
No sé.
Ya está convencido.
Pregúntale a él, le hablo por mí. Interpuesta persona. No, yo lo que quiero es dedicarme... la verdad, hay cosas que no se ven y que la gente también no entiende, pero no me importa. El empezar a profesionalizar, a mejorar la gestión, un tema que a mí me importa pila. Uh-huh.
Eso está claro, la gestión municipal, pero la otra.
Implica un esfuerzo gigantesco. Ahora que han salido un montón de obras, que ahora está tan importante, que aparte en un momento hubo que declarar desierta el año pasado, y que de vuelta, que es la LED y la iluminación, uh-huh, le doy una trascendencia muy importante, porque es la iluminación es parte de la seguridad y la calidad de vida. Yo tengo cosas que quiero seguir dedicándome a eso. Si me pongo a dedicar a... abre la puerta de la candidatura, ¿no? Y aparte digo...
No, está bien, pero si, nadie le cree que no esté pensando en la candidatura.
Yo no digo que esté pensando, no. Lo que digo es que me tengo que dedicar, lo que me tengo que dedicar. Y que, ¿para qué abrir la puerta? Para que todo... Si ya me pegan todos los días por la duda.
Lo que sí es una realidad, Martínez, es que usted ve la consultora tal, y aparece el nombre de Daniel Martínez con tanta intención de voto, me imagino que a usted eso le debe generar por lo menos expectativa.
Mirá, qué interesante. Yo quiero decir, tranquilo, no es el objetivo de mi vida. Yo no voy a
no,
ser
no
más,
es el objetivo ni, de su vida ni, ser presidente.
Ni, no es ni más ni menos feliz por serlo o no serlo. La vida me da opciones de ingeniería y otro montón. Perdón, salí a pasear por el mundo y
ya lo tolió la calle Pau, que quería tener un tercer round, ¿no? ¿Lo aceptó?
Yo me reí, ¿qué hacer? No, está bien. Primero, fue un debate muy respetuoso. No coincidimos en pila de cosas, coincidimos en otras, ¿por qué no? No está mal, obvio. Y la verdad fue respetuoso, y en un marco y un clima de construir y debatir ideas, cada uno diciendo lo suyo, pero yo lo resalto porque el espíritu fue, la verdad que la tercera vez que él lo recordaba, yo no me acuerdo que eran tres, pensé que eran dos, pero me acuerdo dónde decía la primera, uh-huh. que la verdad que discutimos, y bueno, está bien.
Usted va a ser, si llega a acceder y deja de atrás la intendencia y es candidato, es de los candidatos que va a debatir, ¿no? Sí, que no le rebulla el debate, ¿no?
Cada uno tiene su estilo y elige los momentos. Yo tengo mi estilo, elijo los momentos. Yo soy más bien de debatir, pero obviamente hay veces que, yo qué sé, de repente hay con algún periodista que dice, ¿para qué hay si este tipo ya está haciendo su operación personal?
No es el caso nuestro.
No, por eso estoy acá. No, hay veces que claro, que digo, no, tampoco.
Si fuera candidato, ¿va a ser una mujer su compañera de fórmula? ¿Es una mujer? ¿Eso es una definición a priori?
No, yo creo en la discriminación, soy de los que creo en la discriminación positiva. O sea, creo que hay cosas para que pasen, hay que forzarlas muchas veces. La verdad que la historia del sometimiento de la mujer por parte del hombre en la humanidad es la discriminación más extensa y más generalizada de la historia de la humanidad. Yo me gusta la posibilidad de una discriminación positiva y que el Frente tenga una mujer de vicepresidenta.
Daniel Martínez, ha sido un gusto, gracias.
Arriba.
En algunas jugadas el intendente Martínez parece Rudy Vicente Rodríguez.
Sí, como Rudy, ¿no? Sí,
escapando por la punta.
Qué jugador.
No vamos.
Y estuvo en la gestión del club en la parte toda.
¿Cómo no?
Del club durante años.
Nos tenemos que ir, intendente. La seguimos después. Que pasen bien.